En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Me imagino que está por allí Silvia Vajnenko, con quien no hablo hace una semana, dos, ya ni sé cuánto ha pasado. ¿Cómo estás, Silvia? Dani te saluda.
Hola, Dani, un placer otra vez tenerte. Igual estuve muy bien. Sin vos y con vos, muy bien.
Es lo que hay que, aparte, no podríamos decir menos.
Pero
porque
sos muy bien recibido.
Mi reemplazo era el jefe, mejor que estemos bien todos, ¿viste? Conmigo y sinmigo, no, como claro. Dijo alguien. Bueno, nuestra psicóloga de cabecera, ¿qué nos va a plantear hoy?
Bueno, el planteo que quiero hacerles hoy es para los que sienten que fracasaron siempre. Y que además hay algo que se llama, y tienen, el síndrome del impostor. Uh-huh. Les explico. Bueno, síndrome significa conjunto de síntomas. Entonces la persona que tiene este síndrome tiene un conjunto de síntomas y sienten que sus éxitos no están justificados. Esto es al revés de que se cree, digamos, mucho, ¿no? Más de lo que puede. Estos creen mucho menos, y se creen a sí mismos mucho menos, y creen además, mira, esto es lo importante, que engañan a los demás. Creen que los demás los ven más competentes de lo que son. Entonces los síntomas serían... que te sentís fracasado si te comparás con otras personas de tu mismo nivel, ¿no? Y esto, ya si sentís esto, si sienten esto, quiere decir que entraron en una trampa vital, ¿no?
Te aviso, Silvia, que me anoto. En esta estoy anotado. Estoy anotado en unas cuantas ya.
Dani, pero viste cuando vos me dijiste yo no espero felicitaciones, digo, ¿no será que Dani?
No, me anoto.
¿No ve todo lo capaz?
Me anoto, no, yo me anoto. Estoy, pero te digo, saqué varios tickets, varios números para esta.
Ay, sí, porque los demás se ven muy bien. Bueno, escucha vos y todos. Bueno, entonces fíjate que es una trampa, que esto no es cierto, porque yo no estoy hablando de la persona que no tiene recursos, estoy hablando, que quede claro, de la que sí los tiene y que a veces ocupa un puesto jerárquico, pero cree que está engañando. Por eso se llama el síndrome del impostor. Entonces, casi todo el tiempo y ante diversas comparaciones se siente un fracasado. Y ante esto, no, vos no, pero vos crees que está... Que no sé, vos crees que no se tiene que felicitar tanto, que bueno, no le das importancia, ¿no? Vos le das importancia.
No, me gustaría, Silvia, antes de seguir, que definas qué es el fracaso. Porque cuando uno dice me siento fracasado, yo creo que la percepción del éxito o de los logros no es la misma en todas las personas.
Bueno, el fracaso, ¿vos me escuchás bien?
Sí, antes te escuchaba con alguna rareza, pero ahora perfecto.
Hola. No, el tema del fracaso es, obviamente, es muy personal, y viste que y se hicieron investigaciones y, por ejemplo, que marca calidad de vida alguien, digamos, que no tiene mucho dinero ni mucha fama. Por ahí el hombre más feliz del mundo, no sé si está en la India o en países como esos, ¿no? Tiene que ver el fracaso con la, como el, ¿sabes qué? Con una percepción, ¿no? De cómo uno lo ve, el fracaso. Hay alguien, viste, que dijo que el éxito es ir de fracaso en fracaso y seguir entusiasmado. O sea, depende de cómo ve. Yo hace muchos años tuve una compañera de psicología que estudiábamos muy bien las dos, muy buen ritmo teníamos, y fuimos a un oral y ella fue la única que no le fue bien. Cuando salió nos preguntó, ¿vos sabías tal pregunta? Bueno, sí. Bueno, yo no, y abandonó la carrera. Y te aseguro que tenía muchas condiciones. Ella lo sintió como un fracaso. Así que el fracaso es eso. No sé si contesta tu pregunta. Es muy
personal. Lo digo porque una persona puede sentir que ha fracasado porque, por ejemplo, no ha conseguido económicamente vivir de lo que quiere. Bueno, eso puede ser un fracaso. Otra persona puede decir, mira, yo vivo lo que quiero, para mí eso es un éxito, no me importa si vivo de eso o no. Entonces la misma circunstancia puede vivirse como éxito o fracaso.
Sí, claro.
Depende de la expectativa, no sé.
Depende de las metas, sí, y de la meta uh-huh. Y del ideal que te pusiste. Uh-huh. Por ahí el ideal es muy alto.
Sí, o al menos distinto. Yo no sé si alto, pero podría ser distinto. Si una persona tiene como en meta ganar mucho dinero con algo y no lo gana, fracasó. Si una persona en ese mismo hecho tiene como meta sentir la satisfacción de haberlo hecho y lo hizo, será feliz y sentirá que fue exitoso.
Sí, yo lo que creo es que las metas uno las tiene que ir adaptando, ¿no? Uh-huh. Para sentir que uno pudo lograr algo, porque también si uno tiene una meta y en este país y no ve todo el contexto y todas las variables, ¿no? Posibles, y uno se achaca toda la culpa, también es un problema de fracaso parcial, porque hay contextos que no puede manejar, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pero como tengo el síndrome del impostor, seguime contando que estoy más que interesado.
Ay, bueno, mira, entonces, el rendimiento que vos tenés o que tiene esta gente, uh-huh, la performance es menor que su potencial, o sea, rinden menos de lo que el potencial le tiene, porque tiene potencial, hablamos de gente que tiene potencial. Uh-huh. Entonces, tiene muchos recursos, pero se impone metas bajas, ¿ves? Ahí vamos. Entonces, para no fracasar, o por creer que no podrían, entonces piensan, sí, me ven inteligente, muy inteligente, pero bueno, solo es cuestión de tiempo para que descubran la verdad. Este pensamiento los acompaña bastante. Entonces, más allá de tener éxito, lograr una meta, lo que embarga a estas personas es el sentimiento de fracaso, porque por ahí les fue bien en algo, pero lo minimiza tanto que como otras cosas no pudieron ser, ponen el foco en lo que no pudo ser. Y esta sensación de fracaso, ¿sabés lo que hace? A ver, es como retardar o evitar un posible éxito. ¿Sabés por qué? Porque utilizan como mecanismo de defensa evitar, no tener un nuevo proyecto, no aceptar un cargo, ¿no? Correrse.
Te puedo decir, Silvia, que de todas las charlas que tuvimos hasta ahora, nunca me había visto tan en el espejo como hoy.
Ah, bueno, me alegra que lo puedas identificar, sí, para, claro, que lo cambies.
Y vamos a hacer lo posible, pero realmente es muy interesante porque, bueno, por ahí el nombre me choca un poquitito, uno nunca se considera impostor, pero claro, hay algo de eso y yo siento que, no lo digo por mí, digo por muchas personas, ¿no? Esa sensación de esto no es para mí, esto yo no lo puedo hacer, seguramente los otros deben ser más, sí, capaces que yo.
¿Sabés que hace mucho tiempo y recién recibida, yo tengo una amiga y colega que nos recibimos juntas y cuando ella atendió a su primer paciente, el paciente le dijo, bueno, y esto me dijeron que lo comente con mi terapeuta. Y ella se quedó en silencio, uh-huh, y dijo, ay, soy yo, pensó.
No se dio cuenta.
No tomaba ese papel. Y yo al principio derivaba, y un día me dijeron, pero vos te estás corriendo, ¿no?, de tu, uh-huh, lugar. No, uh-huh, vos no tenés que derivar, tenías que seguir. Y lo primero que querías era derivar, ¿no? O entrar a una institución a trabajar y que me digan, sí, no, las otras profesionales están del otro lado, ahí. Yo pensaba que eran las otras profesionales, pero yo estaba adentro.
¿Y no habrá algo de necesidad, igual, Silvia, de que te refuercen constantemente tus cualidades? Lo digo porque cuando vos decís, yo soy menos, siempre alguno aparece y te dice, no, vos no, vos sos más. Esa necesidad de escuchar que uno en realidad es más o que puede más. Lo digo por mí, realmente soy autorreferencial en eso. Siempre me pregunto, ¿por qué una persona diría, no, yo para esto no? A lo mejor lo haces esperando que alguien te diga, sí, vos sí.
Y quizás si vos lo decís es porque sí lo esperás. Hay gente, sí, que aunque se lo digan, ¿entendés?, no cree. Uh-huh. Todavía no tenés el síndrome instalado, porque si en realidad lo que vos necesitas es un refuerzo positivo.
No, pero ya pagué varias cuotas, yo te digo, me falta poco para que sea mío. Me falta poco para que ese síndrome sea mío, en todo caso debo un par de cuotas, pero ya estoy, ¿eh?
No, pero ahora vas a ver que yo te voy a explicar que no. Acá,
bueno, tengo la esperanza de que me estés diciendo algo importante en el sentido de que si uno se da cuenta de que si uno se puede identificar en una situación, ya por lo menos arrancó.
Claro, para salirse de ese lugar, uh-huh, y para maximizar lo que uno hizo, no minimizarlo. Entonces, este tipo de personas eligen tareas rutinarias y predecibles, ¿viste? Porque no se animan a que algo les genere incertidumbre, ¿no? Entonces, evitan, qué sé yo, aprender nuevas actividades, idiomas, nuevas responsabilidades. Si quieren ser emprendedores, no emprenden. Les cuesta que lo asciendan en un puesto de trabajo, porque no se la creen, ¿no? Y acá diferenciamos con preferencias y no preferencias. No llegan a saber cuál es su preferencia, porque como no la desarrollan, por miedo, entonces sí podemos ir, bueno, después les voy a comentar cómo se puede tratar. Pero interesante es los posibles orígenes de esta trampa.
A ver.
A veces son padres excesivamente críticos, perfeccionistas, ¿no? O te llamaban, qué sé yo, vago, vos no podés, no sé, ese tipo de cosas. El fracasado es fuerte, pero algunos padres lo usan, no servís para nada. Eso a veces lo escucho de pacientes adolescentes, que la madre se enoja tanto, que le dice cosas, que la hija lo toma, digamos, muy en serio, ¿no? Y después cree que no merece las cosas, porque la palabra de los padres es como un espejo. Yo tengo un ejemplo de un adolescente que le dijo a la mamá, bueno, vos querés que yo tenga el pelo castaño y porque tengo un mechón azul, vos no me aceptás, ¿no? Una cosa así. Después también hay normas de chico, tenés normas como inalcanzables, o traes 10 y si no, no valés, ¿no?
Y por ahora estoy afuera de todo eso, estoy esperando que aparezcan mi origen.
Padres que compiten con sus hijos. A ver, padres que compiten con sus hijos.
No, tampoco.
Bueno, a lo mejor te mimaron un montón y por eso esperás la palabra de que te va. Que te digan, vos podés, Dani, vos das, sí.
Vos das para más.
Ahí está. Ah, esa me gustó.
Es linda
vos
esa.
Vos das para más.
Sí, vos das para está más. Buena. Y vos, claro.
Vos das para más.
Viste, ya está. Está. Yo te digo que esta sesión es cortita, pero no sabés lo que hemos avanzado.
Y no te tuviste que desplazar al consultorio.
Y es que ahora todo es virtual. Bueno, pero la gente que nos escucha probablemente con este y con todos los otros temas le pasa lo mismo. Se va identificando a sí mismo o a un pariente o a un ser querido. Eso es lo importante de estas columnas, ¿no? Que se sepa que todo se puede tratar y que bueno, que hay que tratar de identificar de alguna manera qué es lo que nos pasa.
Claro, porque otra cosa también es esto. En casa valgo mucho, pero afuera...
O al revés, podría ser más, también. Bien. Estaba pensando que podría ser al revés.
Ah, sí, que afuera Valencia, adentro no.
Claro, también podría ser.
No, no te valora.
Aclaro que no es mi caso, digo porque hoy estoy tan autorreferencial, pero... no, eso claro, puede pasar muchas veces, que vos seas un fenómeno afuera y cuando volvés a casa te digan que sos un desastre.
Ah, sí, claro. Claro.
Acá se me sonríen algunos. Claro, afuera todos te palmean, claro. Y adentro no te palmea nadie.
Pasa, ¿viste? Pasa eso.
Bueno, ¿cómo se trabaja tierra, esto? ¿Cómo se empieza a tratar, Silvia? Porque vamos a ir por las soluciones.
Uno, sí. Vos ya querés curarte.
Primero, y bueno, teníamos que hacer todo en una sola sesión.
No, primero hay que descubrir el patrón de los fracasos. El patrón, ¿no? Sí, de por qué uno se siente así. Vos me dijiste algo que está perfecto y te devuelvo el ejemplo, que es vos das para más, ¿no? Entonces ahí ya estaríamos. Lo que a vos te generó, a vos te lo decían con la mejor intención, pero bueno, a vos te generó eso.
Sí, no, pero aparte creo que a cada persona cualquier palabra le genera otra cosa. Algo que a alguna persona le impacta muy fuertemente, a otro por ahí le resbale.
Y el que lo dice no sabe del efecto que tiene en el otro. Por ejemplo, hay una historia de un terapeuta que el paciente no le puede pagar, pero el terapeuta le pide a cambio que le escriba cuáles fueron las mejores intervenciones que tuvo el terapeuta con él. Y es muy interesante la respuesta, porque el terapeuta pensó que le iba a devolver sus brillantes interpretaciones. Y sin embargo el paciente le dijo, bueno, cada vez que yo me iba y usted me palmeaba la espalda, a mí me ayudaba mucho. Que eso no lo tenía en cuenta el terapeuta como algo bueno. Y después hay ciertos test que, por ejemplo, si es en empresa o en la radio misma, por ejemplo, yo te lo tomo a vos y se lo tomo a tus compañeros. el mismo. Uno es para vos y otro es para tus compañeros. Entonces es cómo te ves vos y cómo te ven los demás. Uh-huh. Y eso también puede ser una sorpresa y algo bueno para uno. Y también entrar a tu niño interior, o sea, cómo te sentías, ¿sí? Uh-huh. Cuando te decían ciertas cosas. Por ejemplo, yo tenía una paciente que me decía, en mi casa siempre me marcan lo que falta. Silvia, yo no necesito que... Bueno, ella tenía mal carácter, mi paciente. Pero me decía, yo no necesito que vos me marques lo que falta. Claro, yo me di cuenta que ella necesitaba, ¿entendés? Que todo el tiempo la...
reforzaran lo que hay, claro.
Sí, exacto. No parecía que tenía tan baja autoestima, que es otra palabra importante. Y bueno, entonces también lo que hay que sacar adelante a estas personas es que sean conscientes de las habilidades, que no hay una sola, que hay muchas inteligencias.
Uh-huh.
¿Sí?
Es muy interesante.
Y bueno, quizás en esta cultura se admira más una que otra, pero no es más importante una que otra.
Si yo tengo tan baja la autoestima que estimo más a mi auto que a mí, imagínate.
Bueno, pero el auto es algo importante para un hombre.
Sí,
es casi fálico.
No creas, no es mi caso. Y espero que no se enoje mi auto, que no lo lavo hace 3 meses más o menos. Por eso espero que...
Bueno, hoy lo vas a lavar.
No, porque mañana va a llover. No, ya está. Yo siempre encuentro...
va a llover.
Una razón para no hacerlo.
Pero adentro te queda limpito. Pero después adentro te queda re limpito.
Es verdad. Bueno, Silvia, realmente hoy ha sido revelador. Espero que para muchas personas más cada día que nos encontramos.
Bueno,
me tendré que poner en las manos de alguien. Ya definitivamente vamos a trabajar en eso.
Por lo menos ponete como meta a lavar el coche.
Sí, no estaría...
Si no es hoy... Cuando pase la lluvia.
Es el sana-sana. Si no se lava hoy, se lavará mañana. Es así.
Así es.
Faltó la colita de rana. Bueno, Silvia, ¿cómo te encuentra la gente?
Bueno, celular 154-490-4671 y el mail es silviava@gmail.com.
silviava@gmail.com. Gracias, Silvia, fue lindo reencontrarte.
Bueno, Dani, bienvenido.
Gracias.
Y bueno, dale.
Nos encontramos en una semana. Allí estaba Silvia Bajnenko, nuestra psicóloga de cabecera.